buenas, bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. Hace más de 30 años, algunos economistas relativamente jóvenes, pioneros del Banco Central y del Tesoro de Nueva Zelanda, se sentaron en una mesa y se preguntaron cómo controlar dos décadas de inflación de más de dos dígitos. Una de las ideas que valoraron, así a lo loco, fue anunciar a toda la ciudadanía que la tasa de inflación debería ser mucho más baja, por ejemplo, del 2%, y que se buscaría ese objetivo. Creo que la idea fue un poco chocante para todo el mundo, afirma Roger Douglas, ministro de Hacienda del partido que colaboró con el Tesoro y el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda en la puesta en marcha de esta política. Cito a Roger: anuncié que iba a ser del 2% y se quedó así. Cierro cita. Así nacieron los objetivos de inflación. En el Mañanero de hoy quiero tratar la importancia de las narrativas aprovechando un nuevo anuncio de BlackRock con el que busca publicitar su ETF de Bitcoin, por todos conocido ya a estas alturas, y trataré la relevancia de este anuncio poniéndolo en contexto con otras noticias interesantes sobre la inversión en tecnología y un personaje en particular. La historia de cómo se llegó a la idea de que un 2% de inflación es la inflación óptima, la inflación que necesita una economía, puede parecer chocante, pero es totalmente cierta. Para comprobarlo, no hay más que escuchar a Jerome Powell, el jefe de la Fed americana, responder a la pregunta: ¿por qué un 2% de inflación, señor Jerome? Pregunta que le hicieron recientemente y su respuesta fue, cito a Jerome: si esperas que la inflación vaya al 2%, al 2% irá. Cierro cita. Uso esta historia sobre la inflación como sustento de la importancia de las narrativas que usamos para vender ideas, inversiones, objetivos o incluso, pues ya ves, planes para economías y sociedades. No solo con desear que la inflación sea del 2%, se llega al 2%, claro. Apuesto que en Argentina y cualquier otro país que ha sufrido los estragos de la inflación han deseado durante mucho tiempo y muy fuerte que la inflación fuese del 2% sin conseguir que la inflación llegase a esos niveles, pero es verdad que sí que hay algo de profecía autocumplida en estas cuestiones. Pues si la ciudadanía cree que la inflación será alta, lo que hará será vender la divisa. Por ejemplo, si la gente piensa que mañana el peso valdrá menos que lo que vale hoy, si el peso me permitirá comprar menos patatas mañana de las que podré comprar hoy, pues lo que haré hoy será vender pesos por patatas, lo que hará que dicha inflación sea alta. O sea que sí, algo de profecía autocumplida sí que hay. Pero no es lo único, claro. Un factor importante es la narrativa. Como hemos visto, el factor 2, la narrativa sería lo del 2%, el factor segundo sería la credibilidad. Y es que cuando un banco central creíble dice que el objetivo es el 2%, la gente, escuchando a ese banco central creíble, dice: ah, bueno, pues harán lo necesario para llegar al 2%. Si el banco central ha perdido toda la credibilidad, la narrativa del 2% es totalmente inútil. Vamos, que no es lo mismo si Argentina te dice mañana: venga, chicos, que ahora sí, mañana al 2%, que si te lo dice Alemania, como por ejemplo pasó durante la República de Weimar. Como sabéis, ahí se comieron una hiperinflación bastante seria. Llegó un momento en el que la gente, bueno, no usaba el dinero para nada, mataban caballos por el campo para comer. Bueno, una situación horrible. Bueno, pero esa situación horrible se solventó por el Banco Central, en quien todavía tenían confianza, curiosamente. Y cuando el Banco Central dijo: vale, chicos, esto ha sido un pequeño error de cálculo, vamos a empezar de nuevo con un nuevo marco alemán que, bueno, equivaldrá a un trillón de los anteriores, pero empezaremos de nuevo y todo irá bien. Y funcionó. Y es que perder la credibilidad es algo que puede llevar tiempo, curiosamente. En otros casos ocurre rápido, pero en algunos puede llevar bastante tiempo. Katie Wood es un buen ejemplo de este hecho o de este suceso. Durante años, Katie Wood, a quien conoceréis posiblemente por ser una inversora, bueno, pues durante años Katie Wood ha llevado un fondo de inversión calificado de innovador. En este tiempo ha creado una narrativa alrededor de su estilo de inversión que habla de progreso, de innovación, de que aquello en lo que ella invierte es el futuro. Las empresas en las que invierte son la encarnación de la innovación que viene y a ella la invitan a hablar en todos los saraos sobre el futuro, sobre las empresas, sobre cómo evolucionará la vida en el planeta. Y todo esto lo quieren escuchar de boca de Casey, pues se ha creado esa narrativa a su alrededor de inversora del futuro. Ante esta situación, Fringe Economics, o el escritor que está detrás de este blog, se pregunta cómo de mal tiene que hacerlo un conocido gestor de fondos para que no le vuelvan a invitar a la CNBC a hablar de sus tesis por el futuro. No basta con quemar 14.300 millones de dólares en patrimonio. Pregunta que me parece que es, interesante valorar y que por eso me parece justo que Fringe Economics la haga. Y es que el track record de inversión de los fondos de Casey Wood dejan mucho que desear. Wood ha obtenido un rendimiento inferior al de su índice de referencia, que sería el Nasdaq. Como sabéis, el Nasdaq es el índice en el que cotizan las empresas tecnológicas punteras innovadoras de progreso americanas. Bueno, pues Wood ha tenido un rendimiento inferior al Nasdaq de en torno al 95%. En los últimos 3 años. Esto es un 95% peor que su índice de referencia. Imagínate tú que, tu referencia o tu referencia para tu trabajo es, tu compañero que hace lo mismo que tú y tú lo haces un 95% peor que él. Imagínate en qué situación te dejaría eso. En ninguna buena. Pero Casey parece que es inmune a todo esto. Los fondos de ARK, estos fondos que lleva Casey Wood y su equipo destruyeron un valor estimado de 14.300 millones de dólares de los accionistas durante los últimos 10 años, más del doble que la segunda peor familia de fondos de la lista. ARK Innovation, uno de esos fondos, es responsable por sí solo de unos 7.100 millones de dólares de destrucción de valor en el periodo. Pero parece que ni siquiera esta increíble performance negativa le quita a Casey su etiqueta de inversora en innovación, etiqueta que se ganó por invertir en Tesla antes de que Tesla se hiciese un por 10 tras 5 años plana sin hacer nada. ¿Qué nos enseña esto? Pues que igual solo hace falta acertar una vez, como en el caso de Nueva Zelanda con la inflación al 2% o el caso de Casey Wood con Tesla para crear una narrativa que se sostenga. Lo que me lleva a Bitcoin. Muchas narrativas se han creado alrededor de Bitcoin en los pocos años de vida que tiene. Quizás la más conocida sea la de Bitcoin es oro digital. Por ello, ante el lanzamiento de los ETFs de Bitcoin, ETFs de los que hemos hablado largo y tendido en estos mañaneros, cabía imaginar, al menos en mi cabeza, cabía imaginar que la manera de vender Bitcoin por parte de las empresas detrás de estos ETFs sería usar la narrativa de oro digital. Básicamente, como me lo imaginaba yo, es de esta manera. Me imaginaba a los gestores de BlackRock, los vendedores, los promotores y todo eso, llamando a sus clientes y diciéndoles: Bitcoin, chicos, esto es como oro digital. Si te mola el oro, bueno, pues esto te gustará más. Y ya está. Pero no parece que sea esta la narrativa que estén siguiendo. Al menos no el líder de los ETFs de Bitcoin, que sería BlackRock. Y es que BlackRock, como sabemos, está triunfando con el ETF. De hecho, el 50% de todo el dinero que ha entrado en sus ETFs este año ha entrado en el ETF de Bitcoin. Si hay una medida de triunfo, pues esta podría ser una. Creo que han entrado unos 5.000 millones en el Bitcoin, en el ETF de Bitcoin y 10.000 millones en ETFs en total en BlackRock. O sea que sí, claramente está triunfando y debido a este triunfo, BlackRock está empujando fuerte el ETF de Bitcoin, empujándolo además o principalmente con anuncios. Y el último anuncio que han publicado sobre Bitcoin dice, cito, los ETFs de Bitcoin han llegado. Participa en el progreso. Cierro cita. Y vemos aquí que BlackRock no vende Bitcoin como oro digital ni como una divisa, sino como progreso. Una razón que se me ocurre para no venderlo como oro digital es que tienen otro ETF de oro. Y claro, pues si tienes un ETF de oro, llama a tus clientes y decirles, oye, no compres, cómprate Bitcoin porque es oro digital, que es mucho mejor que el oro. eso podría invitar a la gente a salirse del ETF de oro, que también tiene BlackRock, y meterle y meterse en el ETF de Bitcoin. Entonces, claro, tienes que encontrar una narrativa que no sea esta, tienes que encontrar otra narrativa diferente. Y ahí es donde entra la narrativa esta que han dado en tomar, que es la de progreso. Progreso, como palabra y como narrativa, es interesante, porque solo si algo es progreso, por ejemplo, solo se espera que en el futuro esté ahí, básicamente, ¿no? No se espera nada más, y que sea más grande o que sea más usado. Si hay algo que puedes vender hoy como progreso y mañana es más grande o lo estás usando más veces o por más gente, pues claramente eso era progreso. Es como vender los móviles hace 10 años como progreso, por ejemplo. Si se vendiera como oro digital, por otra parte, tendría que hacerlo como el oro. Es decir, Bitcoin tendría que comportarse como el oro, pero no suele estar muy correlacionado con el oro. Con quien sí lo está, no obstante, es con el Nasdaq. El Nasdaq, de nuevo, el índice de referencia de las acciones tecnológicas. En los últimos 3 años, el Nasdaq ha subido un 34% y Bitcoin un 81%. Aunque en 2022, mientras que el Nasdaq se desangró, Bitcoin subió un 150%. O sea que están correlacionados, pero sobre todo cuando sube y no siempre cuando baja. Sea como fuere, hasta la fecha, cuando los fondos de tecnología como el Nasdaq suben, Bitcoin también lo hace. Lo que podría ser la razón de que vendan Bitcoin como progreso. Pues si una idea se asocia con el progreso, esta es la tecnología. Y recordando la historia de Katie Wood, quien, recordemos, lo hizo un 95% peor que el Nasdaq, a pesar de ser sobre innovación, pues mucho tendría que cambiar la actuación de Bitcoin en el mercado para poder quitarle esta etiqueta de progreso que BlackRock le ha puesto. Así que viendo esto, creo que BlackRock y su departamento de marketing, que cobra bastante más que yo, han ido a lo seguro. Y me parece bien jugado por ellos. Ir por el progreso me parece que es seguro y no parece que en el corto plazo eso vaya a cambiar o se vaya a ver que esa narrativa realmente no tiene peso, lo cual afectaría a la credibilidad, y ya hemos visto que la narrativa y la credibilidad es bueno que vayan juntos. Dicho todo esto, ¿sería mejor minar Bitcoin que comprarlo a través de un ETF? Bueno, de eso vamos a hablar ahora en breve, pero dejadme 30 segundos para recordaros que podéis suscribiros a la newsletter de Un Podcast sobre Bitcoin en la página web del podcast Un Podcast sobre Bitcoin. Si tenéis algún problema al suscribiros, escribidme en Twitter o en algún sitio, porque algunas personas lo están pasando mal para suscribirse. Espero que no sea un problema grave. Estoy tratando de solucionarlo, pero soy un poco paquete para estas cosas. Suscríbete si quieres recibir contenido extra. Esta semana estoy trabajando en un artículo sobre Porsches, Lambos y por qué los bitcoiners invierten en los segundos y no en los primeros. Y recordad que podéis ayudaros al tiempo que me ayudáis si compráis Bitcoin a través de Relay. Relay os permite comprar Bitcoin de manera fácil, rápida, sencilla y relativamente privada. Así que por eso lo recomiendo. Y además puedes guardar ese Bitcoin luego en una Bitbox, que es un dispositivo, un USB, donde puedes autocustodiar tu Bitcoin para que esté seguro en tu bolsillo y no en el de otro, como puede ser BlackRock. Pero como digo, o como anunciaba, es posible que sea mejor minar que comprar. Encontré el otro día un informe sobre minería de Bitcoin en el cual salía una idea que no había tenido en cuenta antes. Como todos sabéis en este punto, minar Bitcoin significa cambiar energía por Bitcoins. Tú metes ahí energía en un minero, que es un aparatito del tamaño de, no sé, un pequeño aire acondicionado, y esto hace lo suyo, y al final de lo suyo a ti te llega Bitcoin a un monedero que tú pones. Total, que cambias energía por Bitcoin a través de un aparatito. Y claro, esto implica que el coste de minar es básicamente la energía y, bueno, también el equipo ese. Pero bueno, el coste, digamos, variable es la energía. De acuerdo a este estudio, por tanto, dice, durante los mercados alcistas, la minería es el mejor método para exponerse a la revalorización del precio de Bitcoin, ya que su coste de electricidad es fijo, lo que le permite adquirir Bitcoin por un mismo precio a lo largo del tiempo, mientras que los compradores al contado se ven obligados a adquirir Bitcoin a precios más altos. Idea interesante que, como digo, no había tenido en cuenta antes, y es que es verdad, salvo que la energía se vuelva muy loca de repente, como pasó, no sé, en 2021, por ejemplo, tú por lo general estarías comprando Bitcoin con una energía, con un coste de energía fijo. y es que tú minas con energía, como digo, y recibes Bitcoin. Mientras que si tú pretendes comprar ese Bitcoin en el mercado, sí que tendrás que hacerlo al precio en el que esté en el mercado, lo cual pues está bien cuando el mercado está plano o incluso cayendo, pero se complica cuando el mercado empieza a subir. Por eso comentan en este estudio que es generalmente mejor minar Bitcoin en un mercado alcista que dedicarte a comprarlo, lo que al tiempo soporta la idea tesis anterior que tenía yo, que es que generalmente minar es mal negocio. Es verdad, generalmente minar es mal negocio, te da poca rentabilidad, tiene costes que no puedes controlar, el ajuste de dificultad siempre está ahí para dar un poquito por saco. Pero bueno, en mercados alcistas es teóricamente la mejor opción. Así que nada, ten esto en cuenta si piensas que el mercado estará alcista durante el próximo año y pico. Y dejadme que hable un momento sobre la relación entre el chocolate y la vivienda. Os parecerá que no están muy relacionados. Ahora vengo yo aquí a deciros que sí, sí que lo están. Hace unos mañaneros, no sé cuántos, ponle que sean, no sé, 20 o 30 mañaneros, hablé del cacao. Un mercado en el que comentaba los precios son muy bajos, al menos los precios de mayoristas, los precios del cacao, y un mercado, por tanto, en el que los productores, que principalmente están en África, sacaban apenas réditos. Ante esta injusticia, claramente, que los productores no sacasen suficiente dinero, pues ante esta injusticia se pedía por parte de, bueno, los medios, ya sabes, medios generalistas, más control de precios. Ya comentaba yo en ese momento, cuando hablé de este tema, que seguramente, sin pruebas pero tampoco dudas, habría sido precisamente el control de precios lo que había llevado al problema inicial. Y que, por eso mismo, el mayor control de precios no debería ser nunca la solución. Bueno, pues han pasado unos meses y ahora el cacao, el precio del cacao, está por las nubes en los mercados internacionales. Ríete tú del aceite de oliva, el cacao está todavía más alto que el aceite de oliva. O sea que ahora mismo ese manjar, que es ponerte un poquito de chocolate con aceite de oliva en un poquito de pan, está carísimo. Te podrás comer el pan, sin más, que no es tan guay. Y he descubierto en este nuevo análisis sobre el cacao nueva información que quiero compartir con vosotros porque me parece que habla sobre el mercado de la vivienda, curiosamente. Bien, el principal productor de cacao es Costa de Marfil. Y lo es porque hace 30 años el rey o regente, presidente, no sé, emperador de turno, invirtió el dinero de sus ciudadanos en cultivar cacao como si no hubiera un mañana. Digamos que tuvo una visión, y la visión es que Costa de Marfil iba a ser la cuna del cacao. Y se puso a cultivar cacao, poner árboles de cacao en todos los jardines. Lo que llevó, claro, a una sobreproducción y también a bajos precios. Lo que llevó a que fuese necesario, aparentemente, controlar el precio de venta del cacao para que fuese suficiente para sostener, para sustentar a los productores de cacao, que claro, a esos bajos precios no eran capaces de ganar suficiente dinero para subsistir. ¿Qué pasa? Que esto está, bueno, bien, supuestamente. La idea al menos era buena para tratar de eso, de que la gente subsistiera con los bajos precios, pero lo malo es que los productores no se benefician cuando el precio sube. Al menos no los cultivadores. Seguramente el emperador presidente de turno sí que se beneficie. Bueno, pues el precio sube mucho en el mercado internacional, pero los productores siguen vendiéndolo al precio fijado por el gobierno de Costa de Marfil. ¿Qué implica esto? Bueno, pues lo que implica es que, claro, el negocio del cacao en Costa de Marfil ha sido una mierda, básicamente, en los últimos años, y esto ha implicado muy baja inversión. ¿Y qué ha hecho esto? Bueno, pues que los árboles envejezcan, que también les pasa, y produzcan menos cacao. Por tanto, Costa de Marfil ya no produce tanto y esto lleva a que el precio del cacao esté subiendo mucho en los mercados. Que esto, a ver, se soluciona solo porque realmente lo que implicará será que plantarán cacao en otros sitios, como en Sudamérica, y ya está, no pasa nada. Pero bueno, simplemente quería compartir esto para que veáis que al final, efectivamente, era el control lo que había llevado a la situación y mayor control no te sacará de ella. Y es que no es que soy tampoco muy fan yo del chocolate, como un poco de vez en cuando, pero me parece interesante esto porque se aplica a la vivienda. También la vivienda siendo un mercado en el que vemos que se controla mucho y, curiosamente, nos encontramos con falta de vivienda. Hace poco leía la historia de un tipo que se dedica a gestionar alquileres en Estados Unidos, alquileres de viviendas unifamiliares. Y lo que comentaba este señor en su experiencia gestionando más de 400 de estos alquileres unifamiliares era bastante turbio. Y hablaba de que mayores controles a la vivienda y al alquiler lo que estaban haciendo es subir los costes y subir los costes de las personas que se dedican a alquilar inmuebles hace que alquilen menos inmuebles. Es decir, sacan inmuebles del alquiler y no los ponen ahí porque les cuesta más dinero llevarlos. Como hay menos inmuebles al alquiler, sube el precio de todos los alquileres, lo cual empuja a que se trate de ayudar más al que alquila, lo cual sube todavía más los costes y los controles a aquellos que se dedican a poner inmuebles al alquiler, lo cual reduce todavía más las viviendas en alquiler. Vamos, que es el control y esos costes que se tratan de imponer para tratar de solucionar un problema lo que hace o que lo que exacerba el problema. Y como veis, esto se aplica tanto al cacao como a las casas. En resumen, sube las casas y el chocolate está caro, así que la situación es totalmente terrible. Ante esto, Boris Johnson pide Bitcoin. Boris Johnson, conocedor de la situación traumática en la que vive el mundo, como digo, por la falta de vivienda y de cacao, pedía hace poco, de acuerdo a Tucker Carlson, un millón de dólares en dólares, oro o Bitcoin por entrevistarse con dicho periodista Tucker Carlson. Bueno, no sabemos si esto es verdad o es mentira. Es gracioso que pidiese dólares, oro o Bitcoin. Si es verdad, pues oye, ole por Boris. Y es que es importante guardar bien la riqueza en estos momentos, como veo, o como decía antes, tan tenebrosos. Un pequeño aparte que quiero hacer aquí, y es que Boris Johnson, conocido expresidente de Inglaterra, perdón, no se llamaba Boris. Boris es su apodo, se llama Alex. Pero él decidió ponerse el apodo de Boris en el instituto y a pesar de ser un apodo, llegó a ser presidente de Reino Unido. Para que veáis que puedes hacer muchas tonterías y aún así llegar lejos. Bien, dejadme que cierre con la necrológica de hoy, con no otro que Nathaniel Gordon, a quien no conoceréis seguramente, pero este fue un esclavista que se dedicó al tráfico de esclavos entre África y Estados Unidos y fue el único acusado y condenado a la horca y ejecutado por precisamente traficar por esclavos. Que tú dirás, bueno, pues solamente uno, probablemente deberían haber muerto más. Sí, esa es una forma de verlo. Otra forma de verlo es pensar que en Inglaterra y Estados Unidos se persiguió a aquellos que traficaban con esclavos y se llegó incluso a ejecutar a uno, que ya es mucho más de lo que se puede decir del resto de sociedades del planeta que durante siglos y siglos han impuesto la esclavitud en sus tierras. Pensemos en esto durante el día, pero no mucho porque es un poco triste. Compartid el contenido si os gusta, suscribiros, dadle like, no sé, hacer cosas, porque así llega más gente y si más gente encuentra este contenido, tendrás más gente con la que hablar de esto y encontrarás más gente que piensa de esta manera, que es claramente la forma correcta de pensar, al menos en tu opinión, si no, no estarías escuchándolo. Un abrazo, comprad Bitcoin a través de Relay si queréis y guardadlo en una Bitbox. ¡Hala! Ya estaría.